en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Y en la actualidad, sobre todo, en la actualidad política, no solamente están las elecciones municipales a las que vamos el próximo 26 de mayo, sino también tenemos que centrarnos que son las elecciones al Parlamento Europeo, son las elecciones europeas en donde nuestro voto también influye allí en el Parlamento, allí en Bruselas. Por eso hemos decidido también conocer con profundidad los temas que de alguna manera afectan a nuestra vida cotidiana. Esos temas que mejor que acercarnos hasta la Universidad de Huelva, donde se encuentra la doctora en Economía Aplicada y además su directora del C3IT, de ese Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial, Blanca Miedes. Ella es la más adecuada para sumergirnos, ¿verdad?, en todo lo que repercute desde esas distancias. Muy buenas tardes, Blanca.
Hola, muy buenas tardes, Menchu, qué bien otra vez estar aquí con vosotras y con vosotros.
Bueno, en esta vamos a hacer ese repaso general, ¿verdad? Aquí los diputados no se reúnen por grupos políticos, sino hablamos que se reúnen por nacionalidades. Al final son 7 u 8 nacionalidades, ¿no? Las que conforman ese poder de decisión.
Bueno, en realidad, pues estamos hablando de un parlamento de unos 700, me parece que ahora tras el Brexit se quedan 705 escaños, ¿no? O eso es lo que se está planteando, y a España le tocan unos 54 puestos. Entonces me parece que es el quinto país en representación, porque por encima de eso está Alemania, que tenía 90 y tantos puestos, 93 creo. Luego está Francia, que tiene 70 y tantos puestos. Gran Bretaña tenía 70 y pico, pero bueno, con esto del Brexit, pues de momento no los tendrá. Y luego me parece que está España con 54, ¿no? Que pueden subir si el Brexit finalmente se consolida, 59. Luego somos uno de los países que más peso tiene, ¿no? Y bueno, lo que sí se hace en estas elecciones es votar a las candidaturas. Me parece que hay 7 u 8 candidaturas, 7, 8, 9, me parece, candidaturas, ¿no? Desde iniciativas feministas hasta diferentes otros grupos, pues pasando por los tradicionales, ¿no? Los partidos mayoritarios, que también se presentan a las elecciones, y luego se vota, ¿no? Se consiguen estos 54, se eligen a estas 54 personas en una demarcación única, ¿no? Con un voto que no hay ni siquiera mínimo de voto, es decir, se cuentan los votos y proporcionalmente se consiguen los diputados, y luego las personas en función votadas en función de las ideologías y de los partidos en los que se han presentado, pues sí se integran en grupos mayores ideológicos dentro del Parlamento.
No olvidemos que al final también hay ideologías tan diversas que poco a poco, bueno, pues esa zona se va, para converger es más complicada. Vamos desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Al final eso también influye o corre en peligro los derechos que allí o las políticas que desde allí se aprueban.
Hombre, bueno, pues es verdad que la extrema derecha, sobre todo, más que posiciones de izquierda más radicales, sobre todo la derecha radical, ¿no?, la que ha venido creciendo en Europa, sobre todo teniendo en cuenta esta idea, ¿no?, de la Europa cerrada, ¿no?, del discurso de la migración, de la defensa ante, que quizás es lo que más les caracteriza en Europa, ¿no?, esta idea de mantener la Europa con fronteras, ¿no?, con fronteras a las personas, que no a las mercancías ni a los capitales. Y bueno, sí, ahí se observa, ¿no?, pues que de una posición en la que estos grupos eran muy, muy, muy casi insignificantes en la Unión Europea, en las últimas elecciones sí que se observa pues un crecimiento, ¿no?, de estas posiciones.
¿Con qué finalidad nació el Parlamento Europeo, la Unión Europea, en esos inicios?
Bueno, pues las comunidades económicas europeas no nacen en principio, pues en su origen allá en el Tratado de Roma a finales de los 50, nacen como un instrumento para la paz, ¿no? Durante los últimos siglos los europeos de las diferentes nacionalidades, España, Francia, Inglaterra, Alemania, habían estado, bueno, pues matándose unos a otros en guerras, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial costó 45 millones de muertos, ¿no? Y cuando esta guerra termina, lo que, y además mucha parte de esas guerras de la primera y la segunda tenían que ver con intereses económicos también, ¿no? Y cuando esta guerra termina dicen, bueno, tenemos que crear una suerte de, ¿no?, hipotéticos Estados Unidos de Europa que nos permitan tener intereses comunes y desde ahí pues trabajar juntos y juntas para no volver a caer, ¿no?, en la tentación de una guerra europea, ¿no? Y bueno, pues aquí llevamos, ¿no?, unos muchos años de paz, 70 años de paz dentro de las fronteras, ¿no? Otra cosa es lo que, bueno, y exceptuando algunas situaciones pues como las de los Balcanes, ¿no? Pero bueno, en el territorio entre los países miembros de la Unión Europea la paz ha estado ahí, ¿no?, aunque hagamos las guerras en otros lugares.
No olvidemos que al final, bueno, pues es el fin ya de esta octava legislatura, allá con esta es la octava, la que damos ya por finalizada desde el pasado 18 de abril. Este próximo mandato sería también por duración de 5 años. El primer pleno inaugural será aproximadamente el 2 de julio, o sea que estamos ahora mismo en el tiempo necesario para mentalizarnos qué temas o qué políticas son las que hasta ahora también ha influido en España. Si te parece, vamos por bloques y así vamos dejando más claro cada uno de los temas. El primero, si te parece, que podemos tratar es la economía y el crecimiento, hasta qué punto esas políticas al final nos han ido también llegando, ¿no?, salpicando a España.
Hombre, bueno, para empezar, yo que sé, Europa, en la Unión Europea, la Comisión Europea y el Consejo de Europa, ahí se coordinan las políticas económicas de los países miembros, entonces se toman muchísimas decisiones que tienen que ver con luego cómo se van a desenvolver las cosas en los diferentes países. Por ejemplo, Europa es la que aprueba, ¿no?, nuestros planes económicos y nos vigila el déficit público, ¿no? Entonces, si el gobierno se va a gastar más o menos en determinadas políticas, eso al final es Europa, tiene que rendir cuentas a Europa, ¿no? Entonces, ya el elemento déficit público y cómo se controlan las cuentas públicas desde la Unión Europea, que, bueno, pues que es un mandato que se dan unos países, bueno, pues entre todos los países, no todo el mundo tiene que someter sus planes a consideración, pero bueno, obviamente ahí con los países que somos más pobres pues hay una mayor tensión, porque por un lado los gobiernos querrían gastarse más bueno, pues lo que está pasando ahora, ¿no?, que Europa le está diciendo al gobierno español cómo va a hacer usted todas estas mejoras sociales que se está planteando, ¿no? Eso es una influencia capital. Quien esté en Europa tomando decisiones nos va a dar permiso para una cosa o para otra, ¿no? Nos va a autorizar una cosa para otra. Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues yo qué sé, en Europa la política exterior se decide conjuntamente, ¿no? ¿Quién entra y quién sale en las fronteras? O cuál es el tratamiento, o cuáles son los tratados comerciales que vamos a firmar y con quién, ¿no? Y qué poder dan a las empresas y cuáles. Todo eso se decide en Europa, ¿no? O sea que desde el punto de vista económico es crucial tener una idea de quién está allí, representando a quién y haciendo qué, ¿no?
No nos olvidemos que también esos lubis, ¿no? Los lubis que generalmente se le llama así, hay lubis industriales, hay lubis buenos y lubis malos, ¿verdad? Pero sí es verdad que necesitamos también aquellos frenar, aquellos que dañan los intereses colectivos, ¿no? El bien común.
Bueno, hay muchos grupos de presión en la Unión Europea, clarísimamente, y es verdad que los intereses corporativos, como en todos los lugares del mundo, pues pesan mucho y tienen mucha capacidad de influencia, pues porque tienen muchísimo dinero, pues para influir en las decisiones políticas de un modo u otro, ¿no? Y bueno, pues Europa desde luego no es ajena a esta presión de los lobbies, ¿no? Por eso estar atentos y atentas a qué es lo que está pasando en ese espacio y quién está decidiendo qué y en nombre de quién, ¿no? Si de la ciudadanía o de esos intereses corporativos, es tan importante.
Eso sí, algo que ha copado la pasada legislatura, la que acabamos de finalizar, ha sido esa crisis de los refugiados, bueno, esas políticas de cooperación y sobre todo de migración. Ahí no ha actuado muy fina la Unión Europea.
Bueno, sí, ahí la estrategia ha sido la del cierre, ¿no? Esta idea de hay que no venga nada de fuera, que mantengamos, o sea, que mantengamos nuestra casita limpia y ordenada, ¿no? Y que nadie venga desde fuera a perturbarla. Desde mi punto de vista, pues una estrategia que puede llevarnos a encerrarnos en nosotros mismos y sobre todo, pues que es bastante hipócrita, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde viene el crecimiento económico de europeo. Tú dices, ¿de dónde este desarrollo económico europeo no hubiera sido posible sin la materia prima barata de otros lugares y sin la mano de obra barata de otros lugares? Y lo que no puede ser es que pongamos fronteras y barreras que solo seleccionen aquello que necesitamos, ¿no? Cuando nosotros, pues aquí lo dice, ¿no? Nosotros en Europa importamos el 70% de la energía. Por ejemplo, si pusiéramos una barrera a la energía y la energía no pudiera entrar, no pudiera entrar el petróleo, pues a ver de qué íbamos a vivir, ¿no? Y luego no hay ningún problema que las fronteras pase el dinero de un lugar a otro, siempre. Solo hay problemas para que pasen las personas, ¿no? Entonces no parece que tenga mucho sentido esto, ¿no? Que se mueva el capital y el dinero en una dirección que contribuya a empobrecer más otras zonas del mundo, pero luego no dejemos que esas personas que son más pobres no puedan buscar una oportunidad en Europa. Aparte, que hay otra gente que sencillamente se mueve protegiendo su integridad y su vida, ¿no? Y buscan espacios donde, bueno, pues afortunadamente, y yo creo que en parte también gracias a la Unión Europea, pues tenemos, bueno, pues sociedades de derechos donde los derechos, bueno, pues son más respetados que en otros lugares del mundo. Eso tendría que ser un orgullo, ¿no? Y una posibilidad. Aparte de que aquí nos estamos haciendo muy viejos, ¿no? Y necesitamos gente nueva también, ¿no? O sea que sí, hay las políticas migratorias, bueno, con la excusa de no hay para todos, ¿no? Cuando en realidad aquí hay mucho.
Está. Esas soluciones, al final, impulsar soluciones globales, y no solamente hablamos de esa crisis social o incluso económica, también vamos a hablar también del tema ecológico, el cambio climático, que hay que seguir metiendo, bueno, pues esas soluciones definitivas, aunque sea poco a poco, pero hay que frenarlo con la unión de todos.
Sí, bueno, con respecto a lo que tiene que ver con el clima y con, bueno, pues a cuestiones ambientales en general, parece que va creciendo la sensibilidad sobre estas cuestiones, y ahí sí que hay algunos compromisos por parte de la Unión Europea, ¿no? De que sus países miembros pues vayan en la misma dirección en este sentido. Sí que es verdad que sigue siendo lento, ¿no? Como para la urgencia de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Esta idea de estamos perdiendo mucha biodiversidad, pues por la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza y con el mundo, y bueno, el calentamiento global está ahí. Hay lugares como Andalucía, un incremento de temperatura de un grado, es que más a partir de lo que ya llevamos de calentado, ¿no? Pues podría ser una catástrofe en términos de plagas, en términos de la agricultura, de nuestros sistemas agrícolas. Vivimos todavía, somos una región que un 10% de la población depende de la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, Europa ahí está, ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la protección marina depende exclusivamente de competencias europeas. Luego, ahí hay un grandísimo papel que pueden hacer o que podrían hacer, ¿no?
De momento se ha frenado, ¿no? Lo de la venta de bolsas de plástico, ya no se dan gratuitamente.
Se van tomando algunas medidas. Se está planteando prohibir el plástico de un solo uso, pues para 2020. O sea, que hay elementos ahí que sí que suponen un avance. No todo lo que se necesita, ¿no? Y por eso también es importante votar y tener gente en los parlamentos que alcen la voz a propósito de lo necesario que es una transición energética y a propósito de lo necesario que es, bueno, pues intentar paliar, ¿no? Y regenerar la economía, buscar fórmulas de economía circular, estas cosas.
El reciclaje, la economía emprendedora, circular, pero también no nos olvidemos, hay que seguir luchando contra, por ejemplo, el fracking, ¿verdad? Esas explotaciones de gas subterráneas que al final tampoco benefician al medio ambiente. Todavía hay mucho por hacer.
Sí, hay mucho por hacer, porque no olvidemos también, ¿no? que somos países altamente industrializados y que estamos generando, bueno, pues o que necesitamos, pues y somos altísimos consumidores de energía, ¿no? Si alguien si todo el mundo viviera al nivel de vida que viven los noruegos, por ejemplo, necesitaremos 4 o 5 planetas para sobrevivir. Lo que tenemos que saber los europeos es que dejamos una huella ecológica muy fuerte, y eso tiene que ver con cómo extraemos la energía. Por eso, ¿cómo necesitamos la energía? Pues no importa de dónde la saquemos y al coste que la saquemos, ¿no? Y aquí, bueno, pues es una reflexión que también tenemos que hacer a propósito de si necesitamos tanto trasto para vivir y ser felices, ¿no? Porque muchas veces la felicidad no pasa por tener más cosas, sino por tener más tu casa, más clarea y tener menos, más tiempo, ¿no? Para disfrutar las cosas que tienes, ¿no? Entonces, ahí todo está relacionado, ¿no? Como tenemos el estilo de vida que tenemos, consumimos muchísima energía, y como conseguimos muchísima energía, sigue siendo rentable, pase lo que pase, conseguir energía, ¿no? Y recurrimos a fórmulas como el fracking, que pueden ser, bueno, pues, que de hecho son tan perjudiciales, ¿no? Y tan riesgosas para el medio ambiente.
Pues hay que cuidar el medio ambiente, esas emisiones de CO2, y como bien dices, de todos podemos aportar nuestro granito de arena en un problema que nos repercute a todos los seres humanos, seres vivos, yo diría, que vivimos en el mundo. Eso sí, no nos olvidemos que los jóvenes quizás sea una de las prioridades también en la Unión Europea. Hablamos del desempleo juvenil, políticas que poco a poco también van dirigidas a abrir, ¿no?, a esa apertura de miras, a que puedan también circular por otros países.
Bueno, el desempleo juvenil es muy alto en Europa en comparación con otras zonas, pero bueno, son obviamente los países mediterráneos, ¿no?, como España o Italia, Grecia, Portugal, los que tienen niveles de desempleo juvenil más amplio. Y ahí lo que ocurre es que tenemos sistemas que estamos generando. Nuestro sistema económico está dependiendo menos de la generación de empleo, ¿no? Es como que cada vez, por un lado con la automatización, por otro lado con el tipo de negocios que se están desarrollando, con el aumento, pues, las tecnologías, con todo esto, es como que se necesitan menos personas, ¿no?, para hacer más. Y eso se podría ser una oportunidad, es decir, que pues podríamos trabajar todos menos. No sería a largo plazo esto no tendría por qué ser un problema, ¿no? A medio plazo el problema que tenemos es que unos trabajan y otros no, ¿no? Y que para los jóvenes cada vez es más difícil encontrar un empleo, entre otras cosas, porque es curioso, porque como son jóvenes cada vez más preparados, pues legítimamente lo que quieren es tener empleos mejores, clarísimamente, ¿no? Y lo que se están ofreciendo en Europa son, bueno, por un lado, buenos puestos de cualificación, pero luego muy malos puestos. Hay una precarización laboral enorme, ¿no? Que estos jóvenes que tienen unas expectativas después de, yo qué sé, 20 años de estudios muy altas y se encuentran con un mercado de trabajo, pues bueno, que les da unas condiciones que no les permiten garantizar una vida digna, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que para eso está viniendo inmigración, para cubrir esos puestos, porque bueno, pues son personas que vienen con otras expectativas, a lo mejor de situaciones algo peores, y que esto les parece bien. Entonces se da toda esta amalgama, ¿no?, de situaciones y de problemas. Por un lado, jóvenes que están aquí, residiendo aquí, que no encuentran el empleo que querrían tener, pero por otro lado, puestos de trabajo que vienen a ser cubiertos por otra gente, porque estos puestos no quieren ser cubiertos por los de aquí, ¿no?, que también muchas veces nos roban el empleo. No te están robando el empleo, no lo quieres hacer, ¿no?, que es lo que pasa en Huelva con las fresas, ¿no? O sea, que luego es verdad que con la crisis alguna gente haya querido ir al campo, seguro, pero es que durante los años de bonanza económica aquí, habiendo desempleado, como había 28.000 desempleados de media todo el tiempo, venían 200.000 jornales porque no se quería hacer este trabajo, ¿no? Porque eran malas condiciones, o sea que hay razones, todo es legítimo que la gente no quiera hacerlo. Entonces, en Europa nos estamos enfrentando con eso, ¿no?, con esta falta de oportunidades para la población joven, porque no se crean tantos puestos de buena calidad como en el pasado, ¿no?, debido a las tendencias que estamos diciendo de automatización, de tecnologías, etcétera, ¿no?
Ya cuando se está todavía uno preparando, formando, hay ya, aparte de en centros, ¿verdad?, educativos de toda índola, también desde la universidad, la oportunidad de ir a otros países y hacer esas prácticas, lo que conocemos como Erasmus, Erasmus Plus, que al final también les da esa oportunidad durante un corto periodo de tiempo, pero intenso, como decimos, de aprender lo que se hace en otros sitios.
Bueno, lo de Erasmus quizá dentro de los programas de la Unión Europea sea el que haya hecho más por unir Europa que ninguno. Y es un programa pues relativamente barato. Si se compara, por ejemplo, con la política agraria común, ¿no?, que es, pues se chupa casi el 40% del presupuesto europeo, es muchísimo dinero dentro de Europa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con garantizar las rentas de los agricultores y orientar las producciones. Pero claro, Erasmus es que es muy poquito lo que se gasta la Unión Europea en términos de esto y mueve muchísima gente, ¿no? Cada año. Yo recuerdo, yo qué sé, en el 86 yo hice una estancia con... En el 91. Una estancia con unas becas Comet, que es lo que ahora es el Erasmus Plus, ¿no? Y me cambió la vida, ¿no? Y yo soy coordinadora de Erasmus, por ejemplo, aquí en la universidad, y veo cómo a los chicos y chicas que se van les cambia la vida, y los que vienen les cambia la vida también, ¿no? Entonces, es una experiencia que les permite conocer. Lo que más te suelen decir es, yo no sabía que, ¿no? Es la gente descubre al otro, pues muchos prejuicios que tienen, pues yo que sé, en la Europa del Norte a propósito de la Europa del Sur, ¿no? Y de repente descubren que las cosas son muy de otra manera como habían pensado y al contrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una gran oportunidad y eso también, pues es lo debemos a Europa, precisamente un programa que dentro de los presupuestos de la Unión Europea puede tener un valor desde el punto de vista presupuestario casi insignificante, ¿no? Y sin embargo, pues no sé si hace dos años o así, se hizo ya el estudiante 1 millón. O sea, se había movido 1 millón de personas con este. 1 millón de personas es que es muchísimo. La Universidad de Huelva es una de las universidades que más recibe de Erasmus. En España tenemos como ese orgullo, ¿no?, de ser, habernos convertido en un espacio anfitrión, ¿no? Y las evaluaciones que recibimos de nuestros estudiantes, los que vienen, pues están muy contentos, ¿no?, de lo que pasa aquí, y los que se van, la gente que se va también viene. Y luego, además, esto es para estudiantes universitarios, pero también para estudiantes de institutos, para gente que quiere hacer prácticas. Es una oportunidad maravillosa y yo creo que todo el mundo debería, todo joven debería ir, al menos enterarse, ¿no?, qué es esto del Erasmus Plus y yo si yo me puedo ir, ¿no?, porque es una magnífica oportunidad de conocer.
No solamente apertura de mira, sino también el aprender otro idioma, que eso ya hoy en día también se cree algo necesario. Y hablando también de este tipo de programas, me gustaría también hablar, aunque sea unos minutos, de la EDUSI que precisamente en Huelva la tenemos palpable, ¿verdad? Esa estrategia de desarrollo urbano, sostenible, integrado. Podemos hacer que los espacios sean pues más modernos. Son también esos fondos una inversión que viene de Europa.
Sí, son fondos pues del fondo del FEDER, ¿no?, y del Fondo Social Europeo ahí juntos, tratando de coordinarse para realmente generar un impacto, ¿no? Pues los fondos europeos, los países hacen sus contribuciones a Europa y luego Europa distribuye esos fondos, y aquí la idea era, pues dentro del programa de las EDUSIS, ¿no?, de las estrategias urbanas de desarrollo sostenible, la idea era generar espacios, proyectos, ¿no?, que pudieran demostrar que se pueden integrar los objetivos económicos, sociales, ambientales y culturales en el territorio, ¿no? Y aquí, bueno, pues el Ayuntamiento de Huelva ganó. Estos eran unos proyectos, tú te presentas a un concurso y dices, yo, mi ciudad, quiero hacer esto y esto y esto y quiero coordinar. Quiero hacer esta mejora ambiental que va a beneficiar socialmente a este grupo de barrios o a este lugar de la ciudad, y además esto va a suponer una revitalización económica, y entonces, bueno, pues con todo ese proyecto integrado tú lo presentas a Europa y ellos pues son los que te mandan, te aprueban el proyecto, ¿no? Y bueno, pues en Huelva ganó uno de estos proyectos y bueno, pues ahí está esta EDUSI, ¿no?, con sus intervenciones y con su desarrollo en el territorio. Vamos a ver cuando se evalúe, ¿no?, cuando terminen, que yo creo que les queda un año o una cosa así, pues cuando terminen, a ver qué es lo que ha salido de esto y cuál es el impacto que ese dinero finalmente ha dejado aquí. Pero sí, eso también es, son fondos europeos, como bueno, pues muchos fondos sociales, muchas ayudas sociales provienen de ahí, programas para la formación y el empleo provienen de ahí, y España, bueno, pues y sobre todo Andalucía, pues como una región algo más pobre que el resto de las de las regiones europeas, pues que es un demérito, pero realmente desde este punto de vista pues nos hace receptoras de netas de fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha venido muy bien a España. Los trenes, yo qué sé, las inversiones que se están haciendo en trenes, el AVE, muchas de esas infraestructuras vienen con fondos de cohesión europea, ¿no? Con esta idea de compensar la situación de los ricos y los pobres, ¿no? Entonces, bueno, lo de la Unión Europea tiene muchas luces y tiene algunas sombras, ¿no? Y la cuestión es cómo, de qué manera podemos votar en esos parlamentos, pues para estas cosas que no nos gustan que pasen, ¿no? Pues ver cómo influimos para que vayan en mejor dirección.
Bueno, y aparte ya para el último minuto que nos queda, pero sí es verdad que teníamos que tener en cuenta a la hora de no solamente votar, que sería lo idóneo, que nuestro voto sea útil, sino a la hora de conocer, ¿no? Lo que significa para España o para Huelva en concreto, que la Unión Europea siga, como bien dices, con esos fondos regionales mejorando y dando esa igualdad territorial.
Bueno, pues la cuestión es, hay que enterarse de qué es lo que se está defendiendo, ¿no? Si lo que pasa con las elecciones europeas es que están siendo como tan, están tan escondidas, ¿no? Con las municipales, con muchas regionales que se están produciendo también en España, en fin, como que muchas autonómicas, ¿no? Entonces es como que el debate sobre la Unión Europea está un poquito diluido, ¿no? Pero sí sería bueno que hiciéramos todos, todas, un esfuerzo, incluso los medios de comunicación, por cubrir un poquito mejor cuáles son las opciones, ¿no? O sea, que la gente que está presentándose al Parlamento Europeo, ¿qué está defendiendo? O sea, que más migración, menos migración, ¿qué es lo que estás planteando? ¿Qué va a pasar con la política agraria común, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que se van a plantear con respecto a la competencia, ¿no? Entre los países miembros, ¿qué es lo que se está defendiendo? Si va a ser más, si es una comisión más abierta a la posibilidad de un mayor déficit público, aunque siempre hay que controlarlo, ¿no? Y que posibilite una mejora de las inversiones sociales para luego una mejora de la inversión económica. Que si se va a privilegiar lo económico, lo social, ¿qué es lo que se va a hacer? Y ahí es lo que necesitamos saberlo, ¿no? Pero es difícil porque está como el debate muy escondido entre otros debates, ¿no?
Y como decíamos al principio, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, Bruselas nos queda un poquito lejos, ¿verdad?
Pues Bruselas queda lejos, pero yo creo que ahí habría que hacer un grandísimo llamado a estas 54 personas que van a ser elegidas, ¿no?, para la próxima legislatura, para que de verdad, de verdad, de verdad se tomen en serio hacernos lo más cercano, ¿no? Porque es su responsabilidad informarnos de qué es lo que están haciendo. Es nuestra responsabilidad pedir las explicaciones, pero sobre todo su responsabilidad de explicar claramente qué es lo que están haciendo, qué están decidiendo y por qué.
Muchísimas gracias, Blanca. Un placer, como siempre, que tengamos esa información de primera mano. Gracias por atendernos y por trasladar por lo menos un programa dedicado de lleno a estas elecciones europeas. Y gracias a todos por su atención. Ya saben, mañana más temas interesantes. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.